La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En el siglo VI a.C., el pensador griego Tales de Mileto sostuvo que el agua es el arjé, es decir, el principio y origen de todas las cosas. Filósofos posteriores vieron tal principio en el aire como Anaxímenes. Jenófanes lo vio en la tierra, en contraste con Heráclito, que indicó que el principio y origen de todas las cosas estaba en el fuego.
Un siglo después, acogiendo estos planteamientos en una fórmula ecléctica, Empédocles de Agrigento afirmó que todos los seres de la naturaleza estaban formados por una combinación de agua, tierra, aire y fuego. Tal concepto pasó a Aristóteles y a través de él la teoría de los cuatro elementos mantuvo su vigencia nada menos que hasta el siglo XVIII. Saludos amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Estamos felices, la verdad, de poder compartir con ustedes un día más, como cada semana de lunes a viernes, durante estos 30 minutos, La Fuente de la Vida, refrescante como la vida misma. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Esperanza Suárez también les saluda. Les agradecemos la oportunidad que nos dan de poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros en La Fuente de la Vida. Llega el momento de dejar paso a la música. Hoy una canción de uno de sus autores que con mucho gusto quieren participar también en un espacio de alcance mundial como es este. Vamos a escuchar la canción de hoy y nosotros volvemos en unos cortos minutos. ¡No se vayan!
Eso que llaman amor en las revistas del corazón, eso que ligeramente llaman amor, eso que llaman amor en cualquier letra de una canción, eso que alegremente llaman amor. Debe ser amor, o al menos lo que yo llamo amor. Eso que llaman amor no debe ser amor. Eso que llaman amor en las series de televisión, eso que tan ricamente llaman amor, eso que llaman amor en los anuncios a todo color, eso que tan fácilmente llaman amor. No debe ser amor, al menos lo que yo llamo amor. Eso que llaman amor no debe ser amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso.
Hoy en La Fuente de la Vida llegamos a otro de los libros escritos por el sabio Salomón. Ya hemos descubierto muchas enseñanzas de la sabiduría de Dios expresadas en el libro de Proverbios y nos hemos adentrado en una profunda reflexión sobre la vida y su propósito en el libro de Eclesiastés.
Hoy el libro que empezamos nos habla del amor. Es el Cantar de los Cantares, una hermosa poesía sobre el amor entre una esposa y su esposo. Con la ayuda del profesor de Biblia Virgilio Bagnoni, vamos a situarnos en el contexto y en el significado de este libro. Empezamos la introducción del Cantar de los Cantares, libro por el que viajaremos durante las próximas semanas.
Estamos convencidos de que las reflexiones que haremos en este libro nos ayudarán en la comprensión del mismo, así como a entender mucho más el amor de Dios por sus hijos. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Tomen nota, el 601-2032-65, repetimos, 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Nos adentramos ya en el Cantar de los Cantares. Recuerden, búsquenos en www.lafuentedelavida.com.
La Fuente de la Vida.
Hoy comenzamos a estudiar el libro del Cantar de los Cantares. Y en primer lugar tendremos una introducción. El primer versículo de este breve libro identifica a Salomón como su escritor y dice: «El Cantar de los Cantares de Salomón». Salomón también fue el escritor de los Proverbios y del libro de Eclesiastés. En realidad aquí no tenemos una historia, sino una canción. Hablando de Salomón, se nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Este hombre escribió 3,000 proverbios. Pero es interesante recordar que si usted cuenta aquellos que se han registrado en el libro de Proverbios y aún incluye al libro de Eclesiastés, encontrará que la suma total no llega a los 3,000. Así que en realidad tenemos mucho menos de los que él escribió. Pero hay dos cosas que podemos decir en cuanto a los escritos que no tenemos. La primera de ellas es que tenemos ante nosotros lo mejor que él escribió. Estamos seguros de eso. La segunda cosa es que tenemos aquellos que el Espíritu de Dios quiso que nosotros tuviéramos. El versículo que hemos leído también dice que sus cantares fueron 1,005. Pensemos en ello. Más de 1,000 canciones. Este hecho le convirtió en un gran escritor de canciones muy prolífico. Ahora queremos mencionar un detalle interesante. La palabra de Dios es muy específica cuando dice que él escribió 1,005 canciones. No nos da un número redondo. Probablemente aquellas que se conservaron para nosotros son esas 5. Por supuesto, no tenemos la mayoría de las canciones de Salomón. En realidad, generalmente decimos que tenemos solo una canción. Pero la canción de Salomón también fue llamada el Libro de los Cantares. Un cantar es una canción breve, y esto quiere decir que en este libro tenemos varias canciones, algunas pequeñas. Ahora, existe una diferencia de opinión sobre la cantidad de canciones que tenemos aquí. Una de las posiciones antiguas era de que aquí tenemos 5 cantares y estamos de acuerdo con esa opinión. Según alguna versión de la Biblia, habría 13 canciones. Pero continuaremos aceptando la antigua división de 5 canciones para este libro del Cantar de los Cantares. Este libro es un poema parabólico. La interpretación y no la inspiración es la que causa la dificultad. Hay quienes piensan que este libro no debería estar incluido en la Biblia, pero sin embargo se encuentra en el canon de las Sagradas Escrituras. El Cantar de los Cantares es el libro descuidado de la Biblia. El lector que esté leyendo la Biblia por primera vez queda perplejo al llegar a estas páginas. Y el cristiano poco maduro las entenderá e interpretará mal. En realidad, este breve libro ha sido objeto de muchos abusos por parte de personas que no lo han comprendido bien. Cuando el apóstol Pedro quedó desconcertado por algunas de las cartas del apóstol Pablo, escribió sobre ellas en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Creemos que esto también resulta cierto del Cantar de los Cantares de Salomón. Origen y Jerónimo nos dicen que los judíos no permitían a sus jóvenes leer este libro hasta que cumplieran 30 años de edad. El motivo fue que creyeron que existía el peligro de que vieran en él aspectos de lujuria, vulgaridad, voluptuosidad, sensualidad y sexualidad. Por el contrario, esta es una hermosa figura del amor físico, humano y conyugal. Proporciona respuestas a dos grupos de personas equivocadas. A aquellos que se adhieren al ascetismo y creen que es erróneo casarse, y a los partidarios del hedonismo que creen que la satisfacción de su lujuria es de la máxima importancia. Este libro deja bien en claro que ambas posturas están equivocadas, porque presenta al amor conyugal como algo muy hermoso, como una gloriosa experiencia. El autor de estos estudios bíblicos, el profesor Vernon McGee, contaba que cuando era joven comenzó a predicar sobre este libro y que años más tarde, en su madurez, se daba cuenta que encontraba en estas páginas mayor significado que en el pasado. Y que el lenguaje tan elaborado, vívido, llamativo y audaz de este libro constituye una hermosa y gloriosa figura de nuestra relación con el Señor Jesucristo. No conocemos otro libro que nos acerque más a Él o que sea más personal que el Cantar de Salomón. Si usted compara el Cantar de los Cantares con otras obras poéticas orientales de ese período, como por ejemplo la poesía persa, usted encontrará que esta obra de Salomón es moderada y comedida. Por otra parte, al leer la poesía persa, usted recordaría algunas de las historias contemporáneas que enfatizan principalmente los aspectos eróticos. En contraste, los judíos llamaron al Cantar de los Cantares el lugar santísimo de las Sagradas Escrituras. En consecuencia, no a todos se les permitía tener acceso a este recinto literario reservado. Aquí es donde el lector está morando en el lugar secreto del Altísimo. Es por tal motivo que algunos han dudado sobre si debían exponer o no este libro, porque temieron que fuera objeto de abusos por parte de cristianos inmaduros y no creyentes. Pero si usted es un creyente que se encuentra viviendo cerca del Señor, si el Señor Jesús significa mucho para usted y usted le ama, entonces este breve libro también tendrá un profundo significado para usted. El Cantar de los Cantares es poético y práctico. En esta obra, Dios está hablando a su pueblo en canciones poéticas que desarrollan una historia. Es como si al acercarnos a este libro tuviéramos que adoptar el gesto simbólico de quitar de nuestros pies los zapatos espirituales, porque nos encontramos pisando un terreno santo. El Cantar de los Cantares es como una flor frágil que requiere que se la trate con cuidado. Se han encontrado cuatro diferentes e importantes significados en este libro. En primer lugar, el Cantar de los Cantares expone la gloria del amor conyugal. Aquí se declara el carácter sagrado de la relación matrimonial y que el matrimonio es una institución establecida por Dios. Este breve libro nos muestra cómo es el verdadero amor. Los judíos enseñaron que esta obra revela el corazón de un marido satisfecho y de una esposa fiel. Hay muchos que opinan que es bueno que las personas ejerciten una libertad sexual total. Un joven que por algún tiempo vivió practicando lo que suele llamarse el amor libre, nos dijo que finalmente se dio cuenta de que semejante clase de vida equivalía a la vida de un animal. Y llegó a decir lo siguiente: «Por años he vivido como un animal. Si ustedes quieren saber la verdad, no creo que el sexo signifique otra cosa para mi grupo de amigos que lo que significa para un animal». Hasta aquí la cita. Muchos jóvenes hoy orientan su vida en esa dirección. Su estilo de vida se caracteriza por la expresión sexual libre. Pero a veces tenemos la impresión de que ellos realmente saben muy poco del tema. Todo lo que conocen sobre el sexo es lo que conoce un animal. Hay algo que no funciona en este asunto y existe un tremendo vacío en sus vidas. Esta generación puede tener mucha experiencia con el sexo, pero sabe poco sobre el amor. Se cuenta la historia de un padre que quería hablar con su hijo y sacar en la conversación el tema del sexo. Se sentía cohibido de hablar de ese tema y comenzó dando rodeos hasta que al fin se decidió a abordar la cuestión y le dijo: «Hijo, quiero hablar contigo sobre algunas de las realidades de la vida». Su hijo entonces le respondió: «De acuerdo, papá, ¿qué te gustaría saber?». Estaba claro que este joven, que sabía lo que había que saber, pensó que conocía el tema mejor que su mismo padre. Así, muchos personajes públicos que han considerado que sabían mucho sobre el tema, por haber aprovechado su libertad sexual, han acabado su vida en la amargura y la soledad, mientras que otros se han suicidado. Es que no habían conocido el verdadero amor, que embellece la vida e impulsa a luchar por el ser amado y la familia. Por ello vemos un marcado contraste entre las ideas de la generación actual y la hermosura y honra del amor conyugal, tal como está descrito en el Cantar de los Cantares. En segundo lugar, este breve libro expone el amor del Señor por Israel. Este no es un nuevo pensamiento que se encuentra solo en este libro. Los profetas hablaron de Israel como la esposa del Señor. El profeta Oseas desarrolló ese tema. La idolatría en Israel fue comparada con una ruptura del amor conyugal y fue el mayor pecado del mundo, según Oseas. Los escribas y los maestros de Israel siempre han presentado estas dos interpretaciones de este libro y ellas han sido aceptadas por la Iglesia. Sin embargo, hay otras dos interpretaciones expuestas por la Iglesia. Así que, en tercer lugar, el Cantar de los Cantares es una figura de Cristo y la Iglesia. La Iglesia es la esposa de Cristo. Esta es la figura familiar que aparece en el Nuevo Testamento, como vemos en Efesios capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 21. Sin embargo, en este libro Dios usa la figura del afecto humano para comunicar a nuestra mente torpe, embotada, a nuestros corazones sin vida, a nuestros distorsionados afectos y a nuestras voluntades enfermas, su gran amor. Él utiliza lo mejor del ser humano para despertarnos y para que seamos conscientes del gran amor que Él siente por nosotros. Este libro puede conducirle hacia una relación hermosa con el Señor Jesús que probablemente no haya conocido antes. Estimado oyente, lo que necesitamos hoy es un conocimiento de la palabra de Dios y una relación personal con Jesucristo. Nos tememos que muy pocos de nosotros estamos pasando hoy por esta experiencia. En cuarto lugar, este libro describe la comunión de Cristo y el creyente individual. Representa el amor de Cristo por el individuo y la comunión del alma con Cristo. Muchos santos creyentes de Dios lo han experimentado a través de los años. El apóstol Pablo pudo decir en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, hablando de Cristo: «El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». También tenemos el ejemplo que nos dejó Samuel Rutherford. Este hombre podía pasar toda la noche arrodillado en oración, aun cuando la noche fuera fría. Su esposa, al darse cuenta de que él no estaba durmiendo en su cama durante la noche, se levantaba y lo encontraba orando. Y entonces tomaba un gran abrigo, lo ponía sobre sus hombros para protegerlo del frío, y él ni siquiera se daba cuenta que ella había estado allí. Y también muchos otros grandes hombres llegaron a experimentar una relación real y verdadera, una relación personal con Cristo. Y esta, más que una experiencia, es una relación personal con Jesucristo que permite comprobar lo maravilloso y glorioso que Él es. Necesitamos llegar a ese punto en el cual verdaderamente se pueda decir de nosotros que le amamos a Él porque Él nos amó primero, como dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19. Así que abrir este libro pequeño en extensión es como romper ese frasco de alabastro que María llevaba lleno de perfume, y confiamos que su fragancia llene nuestras vidas y llegue a otras vidas que también la necesitan. Hoy las personas están siendo engañadas en el sentido en que piensan que vivir la vida cristiana consiste en seguir ciertas instrucciones. Así como cuando uno quiere armar uno de esos juguetes baratos que vienen acompañados por las instrucciones para montarlos. Usted toma la parte que se indica con una letra o un número y la tiene que encajar con otras debidamente identificadas. Pues bien, hay muchas personas que piensan que la vida cristiana es así, que si usted puede lograr una pequeña mezcla de psicología, un poco de sentido común, un poco del arte de vender y todo ello mezclado con unos cuantos versículos de la Biblia que cubran como una capa de azúcar toda esta mezcla, entonces usted tiene una fórmula exitosa para vivir la vida cristiana. Estimado oyente, permítanos decirle que lo que necesitamos es tener una relación personal con Jesucristo. Necesitamos sentir una pasión ardiente por Él. El Señor no está satisfecho con esa condición fría, tibia, que existe hoy en muchos círculos de cristianos supuestamente dedicados a Él. Muchos de aquellos que se consideran cristianos consagrados son realmente fríos espiritualmente e incluso a nivel humano. En su trato demuestran ser poco amistosos y arrogantes en sus actitudes. Lo que necesitamos es una pasión real y viva por la persona del Señor Jesucristo. Este breve libro va a ser una obra personal. No es para los oídos del no creyente, sino para la persona que tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta que El Cantar de los Cantares es una serie de escenas en un drama que no fue relatado siguiendo una secuencia cronológica, no intentaremos bosquejar el libro. Encontraremos en esta obra el uso de la antífona, es decir, que un personaje habla y el otro responde. Y tenemos varios personajes: la joven novia, que es la Sulamita, las hijas de Jerusalén, el novio y la familia de la Sulamita. En la familia hay un padre, que está muerto, la madre, las dos hijas y dos o más hijos. Una de las interpretaciones de esta historia representada en El Cantar de los Cantares surgió de las escuelas racionalistas alemanas del siglo XIX. Dichas escuelas trataron de interpretar la historia presentando a la Sulamita secuestrada por Salomón. En un principio ella no habría querido ir con él y finalmente habría accedido a quedarse con él. Para un hijo de Dios que ve en este libro la maravillosa relación que existe entre Cristo y su Iglesia, tal interpretación resulta repulsiva. Notables estudiosos y maestros de la Biblia no pudieron aceptar esta interpretación, incluyendo al doctor Ironside. Este último pidió a Dios en oración especialmente una guía para interpretar correctamente el libro. Mucho del material que utilizamos en este estudio del libro está basado en la interpretación del doctor Ironside. El escenario del drama está en el Palacio de Jerusalén y algunas de las escenas son retrospectivas de un tiempo anterior. Pero un momento. Y algunas de las escenas son retrospectivas, es decir, que provienen de un tiempo anterior. Esta obra nos recuerda los dramas griegos en los cuales el coro se dirige a los protagonistas. Las hijas de Jerusalén llevan el tempo de la historia. Estos diálogos fueron evidentemente escritos para ser cantados. Varias escenas de amor fueron introducidas en Jerusalén que encuentran su equivalente en la Iglesia. La joven Sulamita dijo en el capítulo 1, versículo 6... «No reparéis en mí que soy morena, pues el sol me miró. Los hijos de mi madre se enojaron contra mí. Me pusieron a cuidar las viñas, mas mi viña, que era mía, no guardé». La hija mayor de esta familia, Sulamita pobre, fue una especie de cenicienta y fue obligada a cuidar la viña. Su piel estaba bronceada por el sol de trabajar afuera en la viña. Aparentemente esta familia vivía en la región montañosa de Efraín y eran agricultores arrendatarios. Deducimos esa figura de un versículo en el último capítulo, el capítulo 8, versículo 11, que dice: «Salomón tuvo una viña en Baal Amón y la encomendó a unos guardas y cada uno le llevaba por su fruto 1,000 monedas de plata». Este fue el escenario donde tuvo lugar la primera escena. La joven era morena y se sentía deshonrada. En aquellos días la tez morena significaba que una joven trabajaba duramente. Las mujeres de la corte querían mantener su piel tan blanca como pudieran. Hoy ocurre todo lo contrario. Hoy tanto hombres como mujeres tratan de mantener su piel bronceada porque se considera que hace a una persona más atractiva. Y no solo tenía aquella joven la tez bronceada de trabajar fuera en la viña, sino que también dijo que era incapaz de mantener su propia viña. Aparentemente era una joven de una belleza natural, pero que no había podido realzar su belleza o acicalarse. Era una joven que trabajaba a la intemperie. Parece que sus hermanos también la hacían vigilar las ovejas. Dice el capítulo 1, versículo 8. Si no lo sabes, hermosa entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Así que trabajaba en las viñas y también tenía que reunir y conducir el rebaño. El lugar en que ella trabajaba estaba situado a lo largo de una ruta de caravanas que pasaba por esa zona montañosa. Quizás algunos de nuestros oyentes han viajado por esa región y saben cuán accidentada y escarpada es. En la actualidad, un autocar turístico recorre esa zona permitiendo a los turistas viajar por esa parte del país. Allí suelen ver a jóvenes árabes trabajando en los campos. Esa era la situación aproximada en que podemos imaginarnos a la joven sulamita. Cuando en medio de su trabajo elevaba su mirada, vería las caravanas que pasaban en su recorrido entre Jerusalén y Damasco. En el capítulo 3, versículo 6, podemos ver la reacción de la joven cuando dijo: ¿qué es eso que sube del desierto cual columna de humo, perfumado de mirra e incienso y de todo polvo aromático? Ella seguramente podía ver las caravanas de los comerciantes y también a las caravanas que transportaban a las hermosas mujeres de la corte. Ellas eran las que no tenían la piel bronceada. Iban protegidas por un toldo o dosel y siempre viajaban en camellos o elefantes. La joven sulamita vería también las maravillosas joyas y sus vestidos de seda. Ella nunca había tenido nada semejante y podemos imaginar fácilmente que soñaría con tenerlo algún día. Seguramente a medida que las caravanas iban pasando, la joven sulamita también podía percibir el aroma agradable del incienso y la mirra. Y en este punto podemos ver que ésta constituye una hermosa figura del Señor Jesucristo, tanto en su nacimiento como en su muerte. A él le trajeron mirra como un regalo cuando nació. Cuando murió, le trajeron mirra para colocarla sobre su cuerpo. Y así, estimado oyente, en estas páginas contemplamos hermosas figuras espirituales, imágenes que nos acercan aún más a la persona de nuestro Salvador y Señor Jesucristo.
Muy bien, amigos, pues si miran sus relojes observarán que prácticamente hemos consumido la totalidad de nuestro espacio. Solo unos minutitos finales para decirles cómo se pueden poner en contacto con la Fuente de la Vida.
Sí, tienen ya bolígrafo, lápiz y un papel para apuntar, pues tomen nota. Si desean llamarnos por teléfono, nuestro número es el 91-422-0524. Repito, 91-422-0524. Si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico, nuestra dirección es info@radiocadenadevida.com.
Y si ustedes son más tradicionales y les sigue gustando aquello de escribir cartas, pues también les damos esa posibilidad.
Por cierto, Esperanza, a nosotros nos gusta recibir cartas también.
Mucho, mucho. De hecho, en muchos programas ya les vamos apuntando algunas cuestiones que algunos oyentes nos van indicando. Tomen nota para aquellos que quieren escribir. La Fuente de la Vida, apartado de correos 24081 28080 de Madrid, España. Pero aún hay algo más. Si les gusta nuestro espacio, si les ha gustado, quiero decir, nuestro espacio y desean volver a escucharlo, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. Bueno, pero allí también pueden escuchar otros espacios anteriores a este, no solamente el de hoy.
Así es, Esperanza, y por cierto, si quieren escuchar otros contenidos similares, pueden hacerlo en nuestra web www.radioencuentro.net. Recuerden que también pueden ustedes, a través de las diferentes opciones de comunicación, solicitarnos los bosquejos y notas del libro en el cual estemos reflexionando. Ustedes pueden descargarlo, pero también podemos mandárselo gratuitamente por correo. Nos despedimos aquí dando las gracias a todas aquellas personas que hacen posible que esos bosquejos sean enviados y que reciban literatura de nuestra parte. Muchas gracias por colaborar con La Fuente de la Vida. Nosotros simplemente les decimos el lema de nuestro espacio: hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.